Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y cinco minutos, una hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Estamos en directo con Joseba Larrañaga, David Sánchez, Mónica Marchante, Roberto Palomar, Dani Senabre, Luis García. Estará aún leyendo los mensajes y se incorpora al partidazo Angelito García, ya desde Madrid. Ya estás en España, ¿verdad, Angelito? Muy buenas.
Estoy, Juanma, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Doy fe de que estás en España, que has venido todo el viaje sobao, que vamos.
Ya tocaba.
Sí, sí, sí. Que tenía respuestas a algunas de las preguntas que nos hacíamos justo antes de la publi. Por ejemplo, lo que decía Joseba del sufrimiento y todo eso.
Vamos a responder primero a esa de Joseba. De
por no, no, a mí no me hace falta que me respondas. Que me responda Rafa cuando sea la próxima vez.
Bueno, pues, por si tarda en darnos la próxima, por supuesto le agradecemos enormemente a él y a todo su equipo el detallazo que ha tenido hoy con el partidazo de COPE. No ha exagerado Juanma cuando ha dicho que hoy todos los medios del mundo y varias estrellas de la televisión mundial que les hemos visto ahí, maquilladitos, con 17 personas alrededor suyo de su equipo, han venido a entrevistar a Rafa Nadal. ¿Por qué sigue compitiendo? Pues muy fácil, Joseba. Mira, primero porque le encanta lo que hace. Segundo, porque es adicto a competir. Adicto. O sea, os cuenta siempre lo del parchís, no os imagináis la implicación que tiene. Me dicen que es imposible ir a jugar una partida de golf con Rafa Nadal, porque te juega los 18 hoyos como si estuviese jugando el último domingo de Augusta. Y os cuento una, por ejemplo. O sea, justo antes de jugarse varios de los títulos más importantes de su carrera, yo le he visto con su equipo jugar a una gilipollez como chutar una pelota de tenis cada uno a ver quién la deja sobre la línea de fondo. Desde la red, chutarla cada uno como si estuviesen jugando a la petanca y el objetivo fuese posar la pelota sobre la línea de fondo. Bueno, pues hasta eso compite al 100% y quiere ganar a los que tiene. O el último punto de un entrenamiento ante Mar López, le dice ¡punt! Y el que gana ese punto se va vacilando al otro como si le fuese la vida. Es decir,
no te rías, David Sánchez, mientras se está contando todo esto, no, Angelito, no consiento que te esté riendo. ¿Eh?
No está riendo, se está emocionando incluso. Sí, sí.
Bueno, lo siguiente. Porque aunque él lo esconda, aunque él diga que no se fijan los demás, que él es muy feliz con lo que tiene, que no hay que mirar la casa o el coche del vecino, nadie es gilipollas. Y evidentemente Rafa Nadal quiere ser el tipo con más Grand Slams de toda la historia, ya que está donde está. Y de momento está con 22, con 20 Roger Federer, con 20 Novak Djokovic. Entonces eso siempre está ahí en la ecuación y por eso su calendario es el que es y se centra en los Grand Slams. Y os voy a contar ya la última. Rafa Nadal ha ganado Australia y Roland Garros. Por primera vez en su carrera, los dos primeros Grand Slams. Ya el... Es que ya no sé ni qué adjetivo utilizar.
No te emociones.
Iba a decir una burrada.
No te emociones.
No, iba a decir una burrada. No,
intenta
no
seguir,
decir,
intenta seguir.
Inténtalo.
Ya el sumum de su carrera, y mira que ha habido carrera...
Está pasando mal, ¿eh?
Sería coge ganar, aire, sería ganar los cuatro Grand Slams el mismo año. Ganar los cuatro Grand Slams el mismo año. Algo que solo ha hecho... dos tipos en toda la historia, el que lo ha repetido dos veces, Rod Laver, la última vez en 1969. Ha llovido un ratito. Bueno, pues este tipo hoy lleva dos. Yo veo muy difícil que vaya a Wimbledon y casi imposible que lo gane. Pero en su cabeza, ahí en lo profundito de su cabeza, todavía piensa que puede ganar Wimbledon, luego ir a Nueva York y completar el Grand Slam.
Nos está escuchando en directo el doctor Pedro Luis Ripoll, traumatólogo de la clínica Ripoll y de Prado. Doctor, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Gracias por atendernos en el partidazo. Acabamos de hablar con Rafa y nos ha detallado el plan que tiene y ese tratamiento que él lo ha llamado, Rafa lo ha llamado radiofrecuencia pulsátil. ¿Está bien dicho así?
Sí, la verdad es que sí. Yo he oído a Rafa Nadal y he leído sus declaraciones y la verdad es que la figura humana y deportiva de Rafa Nadal no para de crecer y crecer y crecer, puesto que los médicos que habitamos justo en la frontera donde los enfermos tienen que luchar contra el dolor, contra las contrariedades, no he visto una actitud como la entereza y la firmeza en superar la lesión que tiene Rafa Nadal. Es algo verdaderamente admirable y créame que es una cosa con la que yo convivo día a día.
Uh-huh. Doctor, una cosa, perdone, antes de explicarme eso, de lo que se proponen ahora, ¿este es el síndrome de Müller, de Müller-Weiss se llama?
Sí.
Y exactamente, ¿por qué aparece y qué síntomas tiene?
Bueno, es una enfermedad degenerativa que se sitúa en las articulaciones que están justo en el centro del pie. Si nosotros apoyamos la punta del pie para echar a correr o dar un paso rápido o lento, justo la parte del pie que se activa, la parte del pie que te permite hacerlo, es la articulación dañada por la enfermedad de Miller-Weiss. Así que no es que esté en un sitio sin importancia, sino que cada vez que se corre, cada vez que se anda, se activa esa articulación. Al tener el cartílago degenerado por una enfermedad crónica, el hueso queda expuesto al aire, aparece la osteoartritis, es decir, el deterioro de la articulación, y un dolor que, créanme, no tiene nada de agradable.
Joder. Ahora, ese tratamiento, la radiofrecuencia pulsátil, ¿en qué consiste y qué diferencia hay entre esto y lo que ha descrito Nadal de las infiltraciones, el hecho de jugar anestesiado?
Bueno, el pobre noruego, que en el vídeo sale quieto completamente mientras Rafa Nadal se mueve a un lado y a otro, y todo el mundo dice, mira este noruego, qué mal se calienta, ¿no? Rafa Nadal lo que está haciendo es probando su tobillo, si controla el tobillo, puesto que hasta ahora Rafa Nadal ha jugado con técnicas, según él mismo ha descrito, con técnicas anestésicas que utilizamos incluso para operar el pie. Hoy en día los conocidos, por ejemplo, a los valgus, todo el mundo conoce como juanetes, se hacen unas anestesias en el pie que se pueden operar y el enfermo se va andando a casa. Y entonces, claro, son unas anestesias muy depuradas y muy potentes, que es con lo que hasta ahora Rafa ha jugado. Problema, no se controla la estabilidad del tobillo al 100% porque el pie está dormido. ¿Qué se proponen ahora? Pues, por así decirlo, desactivar un poco los nervios que transmiten el dolor de la zona donde está la lesión y que dejen de hacerlo con tanta intensidad hacia el cerebro. Esto se hace con unos campos electromagnéticos que también se utilizan en columna y en otras partes del cuerpo y que, bueno, su resultado pues es muy variable. Puede ir desde pues conseguir una verdadera analgesia importante a verdaderamente pues no tener tanto a suerte.
Es que a mí hoy Rafa me ha dicho fuera de antena, me dice, es que ayer ya se me durmieron los dedos de los pies.
Sí.
Estaba jugando el partido y ya no sentía ni los dedos de los pies.
Sí, bueno, yo creo que Rafa Nadal, a él no le gustará seguro que digamos esto, es un héroe, es decir, es una persona que, pues podemos decirlo con toda naturalidad, porque es de las pocas veces que lo vimos con razón, es un héroe, es decir, es una persona que lucha contra los límites, contra sus propios límites y contra los del ser humano. Al menos su historia es heroica. Es decir, es una historia heroica, porque este chico, desde el 2005, que está la enfermedad reconocida por su entorno, viene sufriendo este problema y está jugando al máximo nivel en el mundo y entrenando al máximo nivel. Es decir, esto es un monumento hacia la capacidad mental de resistencia, porque el tenis es muy mental. Con lo que McEnroe, las raquetas que ha roto McEnroe, los compramos nosotros un jet privado.
Sí. Bien,
hemos visto llorar a Federer, hemos visto descomponerse a Djokovic. Jamás, Rafa Nadal, hemos visto un gesto de este tipo. Ha aguantado con una entereza, con una solvencia mental, partidos de 5 horas. Que nos recordemos que es que se juegan prácticamente todas las semanas y casi a diario, en superficies, unas veces favorables, otras desfavorables, en ambientes y horarios que ya hemos conocido, que no les son siempre los más adecuados para él, y ahí está, jamás un mal gesto, jamás una raqueta al suelo, jamás una pérdida del control. Estamos ante un gigante, estamos ante una persona que, como dijo una tenista rusa hace poco, no sé si es el mejor deportista de todo el tiempo, para mí que sí, pero es que lo que sí es el mayor luchador del mundo del deporte que han conocido nunca los tiempos, es decir, es una persona gigantesca. Yo las declaraciones que le he oído me han impresionado.
Sin duda, sin duda. Doctor, le agradezco mucho que nos haya explicado cómo van
claro que sí
a ser los próximos días.
una buena oportunidad para hablar bien de alguien. Eso sí, siempre hay que hacerlo.
Efectivamente, efectivamente. Y más en un programa de deportes, que metemos unas rajadas de la gente, pues aquí,
bueno,
mire,
no, sí. A veces no hay más remedio.
A veces no hay más remedio, también es verdad. Nos lo ponen fácil. Un abrazo, doctor.
Un abrazo fuerte.
Hasta luego. Angelito, ¿cuándo hay que decir si se va a Wimbledon o no? ¿O a Queens o cuando sea?
Bueno, al final yo creo que la decisión la va a tomar a final de semana. No va a ir a Queens, evidentemente. Es como mucho, si el tratamiento funciona, Dios quiera que sí, y tiene menos dolor, que el dolor no se lo va a eliminar, es evidente. Entrenará 2-3 días en Mallorca, que hay unas pistas de hierba maravillosas y se juega un torneo muy chulo ahí para todo el que se quiera acercar, y se irá directo a jugar Wimbledon. Al final, por si la gente tiene alguna duda, las opciones de Nadal son 4, Juanma, y él lo sabe perfectamente. Primero este tratamiento de radiofrecuencia, que insisto, esperemos todos que funcione, que consiga mitigar el dolor, aunque no lo anule del todo, y sobre todo hacerlo de forma duradera y sin riesgo, que es lo que cambiaría respecto a la anestesia. Luego hay un par de opciones que, bueno, que de momento han descartado, pero que también estarían ahí. La operación para seguir jugando, mínimo 6 meses parado, sin éxito asegurado, y ahí es donde tendría que tomar, y tú le has preguntado, esa conversación consigo mismo para tomar esa decisión de vida, no una decisión que tenga que ver con el deporte, sino con la vida, decir, tengo 36 años, ¿me compensa pasar por esto sin saber si va a salir bien y estar 6 meses parado? Pues igual para volver con 38 y ni siquiera saber si vuelvo, pues igual me lo planteo. Y luego hay una cosa muy sencilla, Juanma, que podría tomar la decisión mañana, operarse y dejar de sufrir ningún tipo de dolor. Mañana Nadal puede operarse y no le duele ni un momento más el pie. Ahora, ¿sabes cuál es la consecuencia? Que no vuelve a ser tenista. Bueno, ni tenista ni ningún deporte profesional de alto nivel. Podría jugar como mucho algo amateur y muy suavecito.
Vale. Esa opción no, ni la contemplamos.
De momento no.
De momento no.
Pero igual cuando falle la radiofrecuencia y no se quiera arriesgar con otra operación, dice, señores, buenas noches, espero que les haya gustado todo lo que he ganado, espero que hayan disfrutado de cómo he ganado y de cómo he perdido cuando me ha tocado perder. A partir de ahora, si no les importa, me voy a pescar, a jugar al golf y a pasármelo bien con mis primos.
¿Qué ha dicho hoy Alcaraz, por cierto?
Alcaraz ha hablado de Rafa. Yo solo quiero decir una cosa sobre este tema, Juanma, y he hablado muy poco sobre este tema. Me preguntaste, recuerdo además, la noche que ganó Alcaraz en Madrid, el Mutua Madrid Open, que quién iba a ganar si se enfrentaban en París. Y te dije lo mismo que te digo esta noche, que estoy seguro que voy a tirarme 15 años hablando de Alcaraz y contando grandes hazañas, pero que también sé lo que he contado los 15 años anteriores, y en concreto este domingo también, sobre don Rafael Nadal Parera, y que de momento a mí en París, a 5-6 y en Roland Garros, me hubiese parecido favorito. A partir de ahí, lo mismo que me parecía muy injusto, intentar jubilar, sustituir, que es la palabra que más le duele a su equipo, a Nadal con cualquier otra figura que aparezca, ahora me parece injusto que parece que nosotros estamos cargando todo este peso sobre Alcaraz, cuando Alcaraz no ha hecho nada, ni ha dicho nada, ni se ha metido con nadie, ni él ha querido jubilar ni mucho menos a Nadal. Entonces hoy, entre otras cosas, lo que ha hecho ha sido, por supuesto, loar a Rafa Nadal como el ídolo que ha sido siempre suyo.
Al final siempre he dicho que Rafa tiene mil vidas y yo creo que tenemos todavía a Rafa para rato y disfrutar de él y su lucha y entrega.
14 Roland Garros es un objetivo difícil de conseguir.
Bueno, al final Rafa empezó con mi edad, con 19 años, yo no lo pude conseguir, así que ya empiezo un poco tarde.
Pobrecillo, empiezo tarde, dice.
Un poco tarde, está bien.
Joder, vaya forma de presionarse a sí mismo, ¿eh?
O sea, escucha, Juanma.
Es para decir, tengo 19 años y no he ganado Roland Garros, soy un matado, de verdad.
Que la gente no echa cuentas, que si el año que viene, gana Roland Garros Carlos Alcaraz, si el año que viene gana Roland Garros Carlos Alcaraz, y lo sigue ganando todos y cada uno de los años que tenga, hasta que cumpla 34, entonces empata Nadal.
Es increíble, ¿eh?
No le da la vida.
Claro,
por eso está preocupado. Claro.
No hay que fallar ni un año, y hay que llegar a jugar al máximo nivel con 34. Si es que ese es el mérito.
Yo es que creo que no lo vamos a ver. Lo que
no, hombre, no.
Irrepetible. No, ni tus tataranietos.
Pero escucha, ni a lo mejor la mitad tampoco, ¿eh?
Tampoco.
Claro.
Es que estamos hablando de 14 aquí con una naturalidad. Es que ganar 5.
¿Cuántos tiene?
¿Sabéis quién es?
¿Bor cuántos tiene?
Eso es. ¿Sabes quién es el siguiente tenista que más?
6, ¿no? ¿Bor tiene 6?
Bjorn Borg, 6.
6.
6. O sea, Nadal no solo le ha doblado, sino que luego le ha sumado 2 más.
¿Y Cuerten que tiene? 3.
3.
Y luego lo que.
Y Djokovic, 2.
Sampras tiene más, ¿no?
No, en tierra no.
Ah, Roland Garros, gracias.
Claro.
Y luego lo que te dije el otro día, Juanma, que para que veáis la salvajada, que tú coges a los 9 siguientes máximos campeones de la historia del tenis, los 9 siguientes tipos que mejor han jugado con una puñetera raqueta en la mano, y han ganado entre los 9 los mismos Roland Garros que tiene Rafa Nadal, que es una puñetera broma.
De hecho, desde que debutó este en Roland Garros, solo ha ganado uno Federer y dos Djokovic. Que, o sea, dan palmas
y uno va a brincar.
Y uno va a brincar, eso es. Dan palmas con las orejas Djokovic y Federer, porque si no, no habrían ganado las cuatro.
No, es que si has sido un buen tenista y has nacido en la época de Federer, Nadal y Djokovic, tienes que decir qué mala suerte he tenido.
Pues Ferrer dice lo contrario, ¿eh? Si quieres un día la entrevista, sí te va a decir lo contrario. Que gracias a ellos ha sido mejor. Que gracias a ellos él ha podido también hacer una carrera mucho mejor. Porque la motivación de intentar enfrentarte a ellos, aunque por ejemplo con Federer ha perdido las 17 veces que se han enfrentado, la motivación de enfrentarte
eso suena,
a ellos...
Eso suena a consuelo, ¿eh?
Yo no le veo muy tal, ¿eh? Se lo he preguntado varias veces y yo no le veo muy, muy falso en, el,
yo todavía,
en la respuesta.
Yo todavía no doy por cerrada la carrera esta por los Grand Slam, porque Djokovic, para empezar, no tiene lo del pie de Nadal. Es un tipo que no se lesiona tanto y no descartemos. Vamos, yo estoy seguro que va a ganar alguno más, seguro. Vamos.
Hombre,
David,
seguro. No, perdona.
Solo
Wimbledon
tiene
es el favorito menos... número uno para Wimbledon, ¿no?
Y Australia,
pero es que Nadal también puede ganar alguno
no
más.
No pudo competir en Australia, si no... Vale.
Si no, ya veríamos lo que hubiese pasado. Que yo veo a Nadal, vamos, subir el nivel de su juego en la final, increíble. Yo solo
estás
digo
eufórico,
cosa.
Pero...
Solo tiene... No estoy eufórico. Solo tiene 11 meses menos que Rafa Nadal y llevo oyendo lo de que Djokovic nos va a pasar a todos, lo llevo oyendo 6 años. Y de momento sigue a dos. Lo llevo yendo 6 años.
Sí, pero es verdad
y
que
de momento
sano.
Sigue a dos.
Ángel, pero es verdad que está sano.
Que sí, claro, o no
tiene el pie mal.
O no, que no es el mismo animal que era en.
No
es el mismo animal que era en 2011 o en 2016.
A ver, pero una cosa, claro, Ángel, si no le llega a ganar Nadal en cuartos, gana Roland Garros Djokovic.
Claro, sí, pero ganó Nadal.
Por eso digo, que si Nadal se retira por lo del pie,
cuidado, que el tiempo también pasa para Djokovic.
Para todos.
Cuidado.
Djokovic todavía domina igual que domina Rafa. En los Grandes Slam no hay nadie todavía que les pueda hacer sombra.
Sí, pero una cosa, Luis, y hay jugadores que vienen empujando fuerte por debajo.
Luis, Djokovic con Alcaraz, por ejemplo, las va a pasar canutas,
claro,
¿eh?
Vamos.
Y con Medvedev en dura, pero aún así, la hierba la va a ganar, igual que la tierra rasa.
Que en la hierba te puede sorprender cualquiera, Luis, que en la hierba te coge cualquiera. Ni Kyrgios es capaz de ganarte en Wimbledon en cualquier momento inspirado, en cualquier momento.
No soportas a Djokovic,
Ángel. Lo normal es que gane Djokovic como lo normal era que gane Rafa en Roland Garros. Es así, es como su sitio.
Efectivamente, David, tú le llamas Nole y yo le llamo No le soporto, efectivamente. A pesar de que le haya dado 5 entrevistas al
muy
partido.
Muy buena,
Eso te ha sobrado completamente.
Sí, una sobrada.
No es propio. ¿Ves, Angelito?
Una sobrada.
No venía a cuento.
Angelito, no futbolices el tema.
No,
siempre.
Es que claro.
No, si yo siempre he dicho lo mismo.
Estamos hablando con respeto, hombre.
Sí. Yo siempre he dicho lo mismo sobre Novak Djokovic y ahí están las imágenes.
Bueno, Angelito,
en Mil Pistas del Mundo. Es un extraordinario tanista y es un pésimo
deportista.
Angelito, has llegado a casa después de 3 semanas. ¿Qué tal te encuentras?
Bien, deseando perderos de vista y de oído a todos.
Pero ¿cómo estás, bien?
Por ejemplo, con el móvil, ¿vas a estar como un loco con el móvil en casa también todo el rato mandando audios, mensajes, Twitter? ¿Vas a estar así todo el rato o vas a descansar?
Digamos que estoy deseando leer el mensajito ese que te manda el móvil de su consumo ha disminuido en la última semana un 35%.
Pero a ti no te para decir que su consumo ha crecido.
No lo sabes bien.
¿Cuánto tienes de consumo?
No.
Creo que la última vez que miré, esta mañana se lo he dicho a Juanma, creo que la última vez que miré, 16 horas de consumo al día en el móvil. O sea, 16 horas del móvil activo.
¿Al día, al día?
Que no puede ser, hombre, que no conozco. ¿Cómo
va
a ser al día?
Estás tumeneando el móvil.
Escucha,
por favor, Ángel, mándame esa foto, por favor.
Ángel hace una hora un consumo de 16 horas de móvil diarias.
Pero que es imposible, que no hay...
Instagram.
Es imposible.
No da la antena, los satélites no dan...
Tira mucho TikTok.
Yo os digo una cosa, no he visto un personaje más distinto, voy a llamarlo así, más distinto...
Sí, casi, gracias.
En mi vida. O sea, he quedado a desayunar con él en París...
Es muy distinto.
Me ha vuelto loco, en 20 minutos me ha vuelto totalmente loco, o sea, no os podéis imaginar...
¿Qué desayuna Ángel?
Ángel ha pedido un zumo de lima, o no sé qué ha pedido.
He cogido una cosa. Tenía ganas de refrescar y he pedido en una cafetería estadounidense muy famosa un zumo de lima helado, sí, lima limón helada.
Vamos, en el Starbucks, ¿no?
Efectivamente. Sí.
¿Qué vas aquí de qué vas?
Que no lo había pedido en mi vida.
Que pague.
Perdona. Si somos uno de los medios del mundo que hemos tenido a Rafa Nadal, que paguen por la publicidad en este programa. Solo faltaba.
Otra cosa, anoche acabé el tertulión, 2:00 a.m, 2:00 p.m.
Cuéntalo de esta mañana, por favor.
Me tenía que levantar a las 5:30 para coger el avión e ir a ver a Rafa. Y yo iba con la idea de decir, bueno, pues nada, duermo 2 horas y media en casa, pero luego tengo un par de horas en el avión que me doy una cabezada y más o menos me sirve para llegar medio fresco, vamos. Dormir 5 horas era lo que yo pedía. He tenido el viaje Llevo 25 años viajando como periodista deportivo. Ha sido el peor viaje de mi vida. El peor, con diferencia.
Yo no he hecho nada, ¿eh? Yo no he hecho nada.
¿Pero por turbulencias? O...
No. Turbulencias no.
Ojalá, ¿no?
Eran unos 60 niños entre 6 y 10 años que iban a Euro Disney.
Ahí va.
Qué bonito.
Con sus padres y sus abuelos.
Todos
no os podéis imaginar. Aplaudiendo, cantando, tirando cosas, llorando, madre meando mía. Dentro, fuera, cambiando pañales. De verdad.
¿Cómo meando?
Meando dentro, fuera.
Niños de 6, 10 años con pañales.
Dentro del avión, espero, ¿no?
6, 10 años y pañales, no hay algo
que...
Había abuelos también, ¿no?
Claro. Mira, me dice un respeto, coño.
Adornado un poco la historia.
Y yo no soy Alcalá, no iba en el 3A. Yo iba en medio del meollo,
Nunca mejor dicho.
Y ha sido duro, ¿eh? Ha sido duro, de verdad. Entiendo que los niños tienen que disfrutar de estos días inolvidables, claro, en Euro Disney. Pero hoy me hubiera encantado que viniera Herodes en el pasaje y hubiera acabado con...
Y hubiera actuado su ser.
Sí, y hubiera actuado Herodes con la tripulación.
Con la contundencia.
Efectivamente.
Los niños son futuros oyentes del, claro, partidazo.
Sí, sí. Y les...
Mira,
entonces
está escuchando Cañete y se mea con lo del avión. Sí, sí. Es que ha sido, de verdad te lo digo, No os lo podéis imaginar. La que yo llevaba al lado le ha dado a una niña de 4 años una especie de siroco en pleno vuelo, pero que ha empezado a dar golpes para adelante y para atrás.
¿La niña?
La niña. Y yo miraba a la madre y la madre no hacía nada. Y digo, pues si la madre no hace nada, será que es normal.
Esa es la actitud, la de la madre es la actitud. No hacer absolutamente nada.
Claro, hasta que pare.
Sí. Es lo que hay que hacer.
Bueno, pues nada, son historias del...
Luego por lo menos has podido comer tranquilo en un gran restaurante. Y
eso es verdad.
¿Sí? ¿Dónde habéis comido?
Pues mira, os voy a ser sincero. Después de una mañana en la que me ha tenido loco totalmente, he llegado al aeropuerto y le he dicho, mira, te pido por favor que me dejes, déjame comer 10 minutos. Y me he ido solo a comer a un restaurante de alta cocina francesa que se llama McDonald's. Y cuando me meto en el McDonald's a los 2 minutos, cuando estoy metiendo el primer bocado en la boca, me tiene que decir Ángel García que tengo que bajar urgentemente a los mostradores de Iberia para facturar una maleta de un compañero que no quería pagar 100 euros por la maleta.
Y hay que solidarizarse con los compañeros.
Historias de la radio. Gracias, Ángel, disfruta en casa.
Un abrazo, señores.
Y toma del tiempo que quieras para
descansar. No te preocupes, va a ser bastante, ya te lo digo. Va a ser bastante. Hablamos en Wimbledon, ¿vale?
Tu tiempo es nuestro tiempo, o sea que tú descansa.
Un abrazo.
Hasta luego. Chao. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Alberto Arau.
David, yo soy como tú de Nadal y de Luis Enrique. La camiseta para mí, por favor. David,
adjudicada.
David, eres un gran ventajista.
Ya está.
Adjudicada.
Nadie en este país le ha puesto Alcaraz por delante de Rafa Nadal. David Sánchez, ese hombre que siendo más culé que el curifismo es capaz de hacerme reír y saltar de la cama una noche tras otra con sus fantásticos e ingeniosos comentarios. Gracias a él y a otros muchos conseguís que un joven de 20 años se pegue a la radio y se pare el mundo para escucharos cada noche. Esa camiseta tiene que ser mía, por favor. Es impresionante. Mónica admira a Nadal y a Luis Enrique. La verdad es que es difícil encontrar el prototipo de Mónica. Que dice Rafa que se tiene que hacer un tratamiento para los nervios. Pues como yo cada vez que escucho a Angelito García en la radio. Y dice otro oyente, lo bueno de Rafa Nadal es que tiene a Alcaraz y le va a quitar muchos títulos a Djokovic. Win to win. Y escuchad a este oyente mientras se piensa, David, ¿para quién va la camiseta de Pedrito Martín?
Rafa, cuando te retires, haz otro favor a España. Preséntate para presidente de gobierno. Te lo llevas de calle.
Pues no le deseo eso a Rafa, ni muchísimo menos. Bueno.
Pues os leo.
Totalmente. Entonces, ¿para quién es la camiseta?
Para el primero, para el nadalista Luis Enriquista, ¿no?
Fenomenal. Verónica de Oviedo es.
Verónica, pues sí. Para...
Verónica de Oviedo. De Oviedo. Y de Luis Enrique, joder, lo tiene todo. No, Verónica, muchas gracias por escuchar el partidazo. Estamos encantados. 12:29, hora menos en Canarias. Tenemos programón por delante. Va a venir Alcalá ahora para contarnos también lo de los mensajes de Rubiales a Pedro Sánchez. Esto de verdad, o sea, ¿está Alcalá ya preparado?
Aquí estoy, aquí. Buenas noches.
Hola. Apasionante, sí. Apasionante, ¿eh?
Bueno, yo creo que revela...
Es un cebo. ¿Cómo lo cebo?
No, yo te lo voy a contar ahora con todo detalle. Yo creo que revela una personalidad muy inestable del presidente de la... Y creo que tratable médicamente. Una personalidad muy inestable parte de...
Como cebo.
En serio, o sea, no es... Y además no es una... no es una personalidad estable. Pasa del frío al calor y del amor al odio con el presidente del gobierno.
¿Conoces alguno así, Alcalá?
Sí, sí, sí.
¿Nombre?
Sí, 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 conozco, pues...
¿Lo tienes cerca?
Lo tengo, sí, lo tengo cerca. Por eso digo que es tratable.
A mí no me mires, ¿eh?
Por eso digo que es tratable, Joseba.
Joseba dice.
A mí no me mires.
12:30, 11:30 en Canarias. Vienen curvas en el partidazo.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.